Este espacio es auspiciado por Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madvar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Acá el Ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada, porque ahora pago todo con la app Galicia, que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo, me queda la espalda a la miseria, viejo.
Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Estamos aquí una vez más iniciando este programa en Millennium. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Hoy, señores, 9 de diciembre, obviamente a un año casi de la asunción del presidente Milei. Vaya si pasó de todo este año, la verdad que impresionante. ¿Quién lo hubiera dicho? La macro que tenemos, señores. Obviamente, con muchísimos desafíos, con mucho para analizar, pero comparada con la macro que teníamos a comienzo de año, vale la pena hacer un repaso de, bueno, qué fue lo que estuvo ocurriendo en estos últimos meses, qué está pasando ahora, y básicamente, qué es lo que puede venir. Hoy ha sido un día en donde otra vez el tipo de cambio se mantuvo estable pese a la reciente baja de tasa de interés por parte del Banco Central. El contado con liqui terminó 0,3% abajo, 1.072 pesos, el MEP 1.049, casi sin cambios, con lo cual, bueno, jornada estable, y uno hubiese, digamos, pensado que quizás podríamos haber tenido mayor volatilidad cambiaria después de la baja de tasas del Banco Central. Sin embargo, eso no ocurrió porque sigue estable e incluso para abajo el tipo de cambio. El Merval en dólares subió 1,5 en el día de hoy, 2.078 dólares, sube 118% en lo que va del año, en dólares obviamente, y uno observando también, por ejemplo, lo que son los bonos, hoy operando también para arriba todos los tramos de la curva. El tramo corto subiendo 1,5%, 1,4% y el tramo largo con ganancias de entre 1,4 y 1,6%. Es interesante cómo está la curva hoy. Está flat, obviamente, todo en niveles de entre 11 y 12%, ligeramente invertida, lo cual implica que el mercado confía mucho más en la capacidad y, obviamente, en la voluntad de pago del gobierno, habiendo reducido sustancialmente los temores sobre un panorama, sobre un eventual escenario de riesgo crediticio, ¿no? Sobre un eventual default. Bueno, se han reducido sustancialmente las esos temores. Si uno observa, hoy tenemos una macro, una economía con una macro mucho más estable respecto de lo que teníamos a principio de año, hace un año atrás justamente. Recordemos que teníamos una economía que estaba caminando a una inflación del 20% mensual. Obviamente ese 20 de diciembre estuvo fuertemente explicado por la devaluación que se dio por parte del gobierno apenas asumió, pero más allá de eso igual teníamos una macro con, digamos, si quieren restémosle un par de puntos de inflación, 15% de inflación mensual. En noviembre había dado 12 y pico, 13 y pico. Bueno, teníamos una macro que estaba al 15%, pero bueno, básicamente también teníamos una macro que tenía precios escondidos, un tipo de cambio atrasado, obviamente estancamiento, o que el crecimiento que se daba se explicaba fundamentalmente por la enorme emisión monetaria por parte de Massa, para el famoso plan Platita, para ganar las elecciones, que finalmente las perdió, pero dejó inundados de plaza, inundados de pesos la plaza argentina, ¿no? O sea, quiero decir, la calle argentina repleto de pesos, que obviamente esos pesos tenían que encontrar algún activo como para indexarse, ya sea los pesos perdían valor tanto contra el tipo de cambio como contra los bienes, lo pierden contra el tipo de cambio vía devaluación, y perdía el peso valor contra los bienes vía inflación. Pero bueno, justamente porque teníamos un panorama de exceso brutal de pesos, justamente desde la decisión del gobierno de emitir pesos como por parte del plan Platita. A partir de eso, bueno, asume recibe esa herencia nominal la economía argentina, y a partir de ahí, bueno, el Banco Central y el equipo económico comienzan a trabajar para llevar la inflación a los niveles mucho más abajo, que hoy en día la verdad que uno observa la inflación con la cual estamos y es de por sí festejable, ¿no? Mucho para hablar sobre el tema. Una de las medidas que empezó a llevar a cabo el Banco Central es llevar la tasa de interés desde niveles de 133% que estaba de tasa nominal anual, y que en ese momento coincidían con una tasa efectiva anual del 154-155%, lo cual explicaba que efectivamente estábamos en una economía con una nominalidad brutal. Si justamente la tasa de referencia está en 133 nominal y 255 efectiva anual, bueno, de alguna manera está hablando de que todas las variables nominales están completamente desancladas o brutalmente elevadas. Y de manera muy audaz, el Banco Central lo que decidió hacer es llevar la tasa de interés, de llevarla rápidamente a niveles mucho más bajos, porque lo que ahí estaba condicionando a la Argentina era la hoja de balance del Banco Central, en donde al tener estos pasivos remunerados, que encima estaba todo a un día, tan grande, generaba un escenario muy pero muy distorsivo de punto de vista económico, imposible anclar expectativas con bombas a punto de explotar. Recordemos que con ese nivel de tasa de interés de la política monetaria y dado el stock de los pasivos remunerados, el Banco Central emitía 1.5 o casi 2 billones de pesos, ¿sí?, por mes, para pagar solamente los intereses de los pasivos remunerados, con lo cual al existir semejante emisión monetaria en forma permanente, cuanto más al existir ese stock de deuda, cuanto más subía la tasa, más se tenía que pagar por los intereses de los pasivos remunerados, y por lo tanto más emisión monetaria se daba, y por lo tanto más inflación se generaba, contemplando que el gobierno actual interpreta que la emisión monetaria es la principal causal de la inflación. Entonces, Entonces, de manera audaz y en contraposición a lo que los libros tienden a decir, que cuando tenés inflación tenés que subir la tasa, en este contexto lo que hizo el equipo económico es lo opuesto, bajar la tasa de interés, pero porque se estaba dando un panorama completamente disruptivo, que es que la hoja de balance del Banco Central estaba detonada. Entonces bajó la tasa rápidamente de un saque, ¿no? La llevó de niveles de 133 a, en cuestión de meses, la llevó a niveles de 40% de tasa nominal anual. Y de tasa efectiva a niveles del 50% en cuestión de 6-7 meses. Eso tumbó, digamos, el hecho de que el gobierno, de manera inicial, desde el primer mes del gobierno, haya mostrado superávit fiscal, superávit primario, y haya mostrado que tiene decidido dejar de emitir pesos. Bueno, eso lo que empezó a provocar es un anclaje en las expectativas y un escenario de una nominalidad un poco más tranquila. Por supuesto que el equipo económico apenas asumió tuvo que devaluar y tuvo que corregir precios relativos. Tuvo que devaluar, ¿por qué? Básicamente porque el gobierno anterior dejó un tipo de cambio oficial, digamos, virtual, inexistente. Y que, digamos, tenía que obligó prácticamente al equipo económico actual a tener que devaluar para sincerar ese tipo de cambio. Todos los precios de la economía argentina estaban realmente virtuales, digamos, no eran reales, estaban pisados, estaban condicionados, no eran precios establecidos por la oferta y la demanda, sino que eran, digamos, precios pisados, no eran ni precios cuidados ni nada, sino que eran precios que, bueno, no condicían con la economía que tenía la Argentina en ese momento y que la actual gestión tuvo que, obviamente, sincerar. Entre esos precios estaba, obviamente, también el tipo de cambio, y por eso apenas asumió el gobierno, devaluó a los 800 pesos para primero generar un shock de competitividad, anclando después el crawling peg al 2%, pero bueno, básicamente para también tener un mayor nivel de competitividad y que eso le permita, digamos, mejorar también la situación en las reservas, que dicho sea de paso, el gobierno pasado dejó 11.500 millones de dólares de reservas negativas. Entonces, eso fue las primeras semanas de gestión en donde el equipo económico lo que hizo, bueno, fue sincerar el tipo de cambio y en paralelo sincerar la tasa de interés, en donde consideraba que cuanto más alta la tasa de interés, más condicionaba el futuro de la economía argentina, por lo cual decidió rápidamente bajarla y llevarla a niveles mucho más bajos. De hecho, esta última semana, el equipo económico, el Banco Central, volvió a bajar la tasa de interés y la llevó al 32% de tasa nominal anual, lo que es la tasa de la política monetaria. La bajó desde el 35% al 32% actual. Y de esta manera, en niveles de tasa de interés efectiva mensual, estamos en 2,7% por mes, es lo que paga la tasa de la política monetaria. Si te suena, ese 2,7% mensual coincide con el último dato de inflación de octubre, que también fue 2,7% mensual. De esta manera, lo que hace el equipo económico actual es linkear o machear la tasa de la política monetaria con la inflación. También pensando que, si bien la inflación puede ser un poco elevada en noviembre y diciembre, también por cuestiones estacionales, el mercado y el gobierno tiene pensado de que hacia adelante la inflación va a estar debajo del 2,7% y por lo tanto va a ofrecer tasa de interés real positiva en los meses subsiguientes. Ahora bien, haber pasado de un escenario en donde vos tenías una tasa nominal anual a principio de la gestión del 133% y llevarla actualmente al 32%, te habla claramente de una economía que está muchísimo más sana y que necesita tasas de interés muchísimo más bajas. Y eso responde a que tenés una inflación que colapsó y tenés un escenario en donde la expectativa, digamos, lo que pasa con el tipo de cambio y la expectativa con lo que puede pasar con el tipo de cambio también está anclado. Entonces, lo que habla, en definitiva, es, y está perfecta la foto, es que a principio de la gestión vos tenías una nominalidad completamente descontrolada, hablo de lo que tiene que ver con la inflación y lo que tiene que ver con el tipo de cambio, con tasas de interés totalmente desorbitadas, completamente en la estratosfera, mientras que hoy en día tenés tasas de interés que aún a niveles globales sigue siendo alto, pero mucho más acorde a un país más normal, un país emergente saliendo de la crisis, que todavía está en crisis, pero saliendo, pero con una nominalidad muchísimo más reducida. Eso no se logró desde la noche a la mañana, sino que, bueno, obviamente se hizo la tarea, se encaró el ajuste fiscal, se encaró la prudencia monetaria, la prudencia fiscal, desde lo discursivo y también desde los actos, y por supuesto avalado con los resultados, en donde el gobierno lleva 11 meses consecutivos de superávit fiscal, cosa histórica en la Argentina. Ahora, esto de hablar de algo histórico en la Argentina es que esa baja en la tasa de interés, pasando del 133% al principio de la gestión al 32% actualmente, habla, como digo, no solo de una inflación más baja, sino también de un dólar que también ha acompañado esa nominalidad a la baja. Un escenario en donde el tipo de cambio también se vio fuertemente reducido en cuanto a la volatilidad. De hecho, si uno observa, en lo que va del año, el dólar MEP, el dólar financiero, el dólar de la bolsa, sube solamente, escuchen bien, 5% este año sube el dólar MEP. El contado con liqui sube 9% en todo el año, punta a punta. Y este avance del dólar en lo que va del año es el nivel más bajo desde que tiene registro lo que es el dólar MEP y el dólar contado con liqui, los dólares financieros, desde 2013 prácticamente, 2012. Y hablando también de la nominalidad, el año pasado el dólar subió 200%. Este año sube 5%. Entonces estamos hablando de que la tasa de interés a principio de la gestión caminaba al 133%, el dólar había subido el año pasado más del 200%, y ahora tenés una economía con una tasa de interés en 32% nominal anual y un dólar que ha subido solamente 5% este año, lo cual es bajísimo, no solo comparado con el año pasado, sino que es bajísimo en términos históricos. Si uno observa, por ejemplo, en 2022 el dólar subió casi 70%, en 2021 subió 50% y había subido 100% en 2020. Y no, esto no es solo excluyente al gobierno de Alberto, sino que también habla de la nominalidad ascendente que se dio desde 2018 prácticamente, porque en 2019 el dólar también había subido 100%, había subido más de 100% en 2018, subió casi 30% en 2017, 40% en 2016, y en 2015 subió 25%. Bueno, ahora sube solamente 5%. Y la gran diferencia entre este gobierno y todos los gobiernos anteriores es que es superavitario el gobierno actual, algo que nunca se había dado prácticamente en la historia. Entonces, de alguna manera, hacer las cosas distintas te lleva a que efectivamente tener resultados distintos. Tan fuerte fue el avance del peso a lo largo de todo este año, o sea, el fortalecimiento del peso a lo largo de este año, que el carry trade, es decir, las inversiones en pesos, medido en dólares, también está dejando una ganancia histórica, prácticamente nunca vista en la historia argentina, en la historia reciente, por lo menos desde la salida de la convertibilidad, porque el carry trade este año está ofreciendo rendimientos acumulados del 45% en todo lo que va a 2024, y esto supera de alguna manera al carry trade que se dio en el año 2003, que en ese momento había sido 39%. Es decir que las inversiones en pesos ofrecieron ganancias en dólares por 45%, siendo a esta altura del año el más alto en la historia, por lo menos desde la salida de la convertibilidad hasta hoy. Con lo cual, bueno, nuevamente, esto... Y si uno quiere observar la fortaleza, digamos, qué es lo que piensa el mercado con relación a la economía, a la salud de un determinado país, la salud económica de un determinado país, observen la moneda. Si la moneda se devalúa permanentemente, es porque el mercado observa que ese país está débil desde el punto de vista económico, que no tiene fundamentals sólidos como para mostrar cierta estabilidad cambiaria. Todo lo contrario, cuanto más se devalúa la moneda, más debilidad hay. Y lo mismo, cuando la moneda se fortalece, estamos hablando de un país sólido, de un país en donde el mercado confía y en donde la moneda de alguna manera puede ser, a lo largo del tiempo, reserva de valor. Obviamente el peso no lo es todavía y probablemente no lo sea, pero de alguna manera te está mostrando de que, bueno, ante un escenario adverso eventualmente, podría ser, digamos, menos volátil el peso en comparación a otras monedas. Fíjense lo que pasa con Brasil, porque el mercado observa ahí que sigue siendo deficitario el estado brasilero, y entonces la moneda se devalúa, el real superando los 6, el dólar en Brasil superando los 6 reales. Ahora, lo mismo pasa también con la expectativa hacia adelante por parte del mercado, donde también se está observando de que tenés una economía con una inflación muchísimo más baja, 2,7% fue la inflación de octubre, y el mercado espera que incluso la inflación sea más reducida hacia adelante. Hoy el REM espera que para todo 2024 sea 118% la inflación de este año, lo cual también te habla de una nominalidad que ha colapsado, porque el gobierno recibió una inflación del 200% y ahora estaría eventualmente cerrando el año en 118%, es decir, casi la mitad, 210% al 118-119%, o sea, casi que borró a la mitad la inflación. Pero no contento con eso solamente, sino que el mercado observa que incluso para los próximos 12 meses la inflación podría estar en niveles debajo del 30%, y para todo 2025 hoy el mercado tiene incorporado una expectativa inflacionaria que está en torno al 21-22%, lo cual es muy pero muy cercano al 18% que estableció el presupuesto. Entonces eso también te habla de una nominalidad más baja, y haber logrado esa nominalidad nuevamente responde a haber hecho la tarea de punto de vista fiscal, haber corregido la hoja de balance del Banco Central, y desde lo discursivo también haber mostrado que ante cada amenaza desde el punto de vista fiscal, el gobierno siempre priorizó el equilibrio fiscal. Digo amenaza cuando me refiero a alguna ley, o digamos alguna ley que la oposición quiso implementar, o cambios en las leyes que se quisieron implementar. Bueno, el gobierno siempre se la rebuscó como para mantener el número y también llevar a cabo las cuentas como para cuidar ese superávit. Desde el otro lado, además, el mercado, no solo con el REM, que ahora espera para noviembre 2,8% de inflación, si uno observa las tasas de inflación implícitas en la curva CER y ROFEX, también están anticipando menos inflación para adelante. Se espera 2,4 o 2,3% mensual para noviembre y diciembre promedio, lo cual es lo que espera el mercado, es debajo del 2,8 que espera el REM. Para lo que es de enero a mayo espera un 1,7% mensual. Y después caería 1,5% desde junio a octubre, y finalmente convergiendo al 1,3% para fin del año que viene. Y esto es un tema interesante porque el REM sistemáticamente, el relevamiento de expectativas monetarias que desde mercado, que es la encuesta que hace el Banco Central, sistemáticamente lo que ha hecho es sobreestimar la inflación, porque todos los registros de inflación que se publicaron siempre estuvieron debajo de lo que esperaba el relevamiento del Banco Central, es decir, lo que dicen las consultoras. Y eso, dicho de otra manera, podemos decir que el equipo económico estuvo haciendo siempre overperformance en materia inflacionaria, porque siempre la inflación estuvo debajo de lo que había proyectado el REM en una primera instancia. Esa expectativa de mayor desinflación no solo se ve en los break-even de inflación, sino también en la expectativa para abajo, que REM tras REM siempre ha sido un mejoramiento en las expectativas, en donde el REM esperaba una inflación y al REM siguiente esperaba menos inflación para los meses subsiguientes. Pero también se puede observar en una expectativa de inflación a la baja, es decir, una nominalidad más baja, en la forma en que está tomando y que tiene y acentúa la curva del ECAP y BONCAP, en donde está fuertemente invertida, lo cual indica que los inversores se buscan posicionarse en los tramos más largos de la curva, tratando de fijar tasa fija hoy, pensando que la tasa fija que están cerrando en el día de hoy le va a ganar a la inflación futura. Dicho de otra manera, el mercado espera que la inflación siga cayendo más en los próximos meses, y que de alguna manera la tasa que hoy están cerrando sea positiva en términos reales. Entonces, como hay un apuro por parte de los inversores de fijar tasas a largo plazo, lo que terminan haciendo es demandar los plazos más largos, se genera una compresión en la curva en el tramo más largo y una menor demanda en el tramo más corto, lo cual termina provocando una inversión de la curva. Dicho de otra manera, la forma de la curva invertida en la curva del ECAP te está mostrando que hay confianza por parte de los inversores sobre la expectativa de una mayor desinflación. Y dos últimos temas antes con relación a lo que tiene que ver con la inflación, que es donde estamos hoy, respecto de la cuasi hiperinflación que teníamos en el principio de la gestión con la inflación que tenemos hoy. Tenemos que los datos de alta frecuencia te están marcando que la inflación para noviembre podría estar debajo del 3%, en línea con lo que espera el REM y en línea con lo que espera los break-even de inflación. Todas las consultoras están midiendo una inflación debajo del 3%, o midieron ya para noviembre una inflación debajo del 3%, y es por primera vez de agosto de 2021 que justamente estuvieron todas las consultoras debajo del 3%. Y un dato muy pero muy interesante es que se publicó la inflación de alta frecuencia de alimentos por parte de Combius y dio deflación en la última semana, cayendo 0,3% en la última semana. Y acá es cuando uno se detiene y dice, che, ¿quién cuidaba la mesa de los argentinos? Los kirchneristas, que decían hay que cuidar la mesa de los argentinos, el pan de los argentinos, y por eso, no sé, mientras tanto emitían pesos, no tenían plan económico, regalaban cheques por todos lados, obviamente mucha corrupción detrás, emisión a lo loco, el plan platita, no, porque hay que cuidar el consumo y hay que cuidar la mesa de los argentinos. Bueno, Sarasa, porque dejaron una economía casi con hiperinflación y un 53% de pobres escondido debajo de la mesa. Ahora vos tenés una inflación en alimentos que te camina al 1,2%, el cual está debajo del ritmo del crawling peg, y la última semana tuviste deflación. Así que no hay nada más expansivo en la economía que controlar la inflación, y por otro lado no hay nada más potente para bajar la pobreza que dejaron el gobierno anterior, que es justamente bajando la inflación, y sobre todo la inflación de alimentos, la cual es la más sensible, no solo para la pobreza, sino también para la indigencia. Así que tenemos deflación en la última semana. Voy a tener que hacer ahora el corte de la media hora. En la segunda media hora seguimos haciendo el repaso de la economía que recibió Javier Milei, y cómo va a encarar la segunda parte del año, y también el contexto internacional, si va a terminar jugando a favor o no para la economía de Milei. No se vayan, ahora en unos minutos estamos acá en vivo por FM Millennium. Esto es Aftermarket. Me pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, también en Instagram Julián-Yosovich. Vamos con el corte de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Osby es de primera. En Osby vamos a cuidarte. En Osby venimos a encontrarte.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Mediodías en Movidic. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra plaza cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Movidic. Vení a Movidic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Ir al super no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con Tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. En este resumen, aprovechando que Milei va a dar su discurso mañana sobre, bueno, este primer año de gestión. Bueno, estábamos haciendo un repaso en la primera parte del programa sobre la reducción en la nominalidad que ha tenido la economía argentina, tanto en nivel de tasa de interés del 133% nominal anual al 32%, tanto en la inflación, ¿no?, del 12% y después del 25% en diciembre al 2,7% actualmente. Y bueno, obviamente lo que tiene que ver con el tipo de cambio en el spot y el dólar futuro también, que bueno, mostrando una notable apreciación y uno observando que el tipo de cambio el año pasado subió más del 200%, este año solo sube 5%, siendo su menor nivel desde 2015. ¿Hay expectativa de menor suba en el dólar? Bueno, no solo en lo que tiene que ver con el tipo de cambio spots, decía, en los financieros, sino también en lo que es el tipo de cambio futuro, el famoso crawling peg. Milei había dicho que si la inflación seguía apuntando a la baja, era muy probable que se toque el ritmo de crawling peg. Y si uno observa los contratos de dólar futuro, están viendo que para adelante también tendremos un menor nivel de crawling peg, y probablemente está el mercado observando que esa reducción del crawling peg se podría al 1% o debajo del 2% se podría empezar a llevar a cabo entre abril y mayo. Y si uno observa los niveles de crawling peg, de expectativa de evaluatoria que se estaba vislumbrando en el pasado, nada que ver tienen con las tasas de interés actuales. Porque en el pasado se esperaban ritmos de evaluatorios del 9, 12, 15% mensual, con tasas de interés que estaban por momentos totalmente descontrolados. Generalmente, durante la mayor parte de la gestión pasada, el mercado especuló con un ritmo de evaluatorio en el tipo de cambio oficial, con tasas efectivas mensuales que fueron del 9 al 15%. Bueno, hoy en día el mercado está viendo una expectativa devaluatoria que está en torno al 2% y que podría empezar a bajar desde el segundo cuatrimestre en adelante. Entonces allí también ha habido una notable reducción en la nominalidad. Todo esto se dio, como digo, desde la parte fiscal. En lo que va del 2024, el resultado fiscal primario acumulado es del 1,8% del PBI. Y esto no se logró prácticamente desde 2007. Y tener superávit todos los meses no se logró también desde 2006-2007. Entonces tenemos que remontarnos a un momento demasiado atrás en la historia económica argentina, y prácticamente que desde ese momento de 2006-2007, que fue cuando la economía crecía, un ciclo virtuoso en la economía argentina, pero también saliendo de una terrible crisis económica como fue la del 2001, desde ahí en adelante la economía argentina se recontra hundió, el dólar no paró de subir, la inflación no paró de subir, la pobreza no paró de escalar. Entonces, digamos, la importancia del de ser equilibrado desde el punto de vista fiscal. En 2020, con la pandemia, 6,4% de déficit del PBI, déficit fiscal primario. 2017, el segundo fue 3,8%, el segundo peor. 2021, 3%. 2023, 2,9%. 2022, 2,4% de déficit. Y 2019, 0,4% de déficit. Que recordemos que ese 2019 fue 0,4, básicamente porque Duhovne se apuró en hacer el déficit, en hacer el ajuste. Bueno, eso le terminó en contra porque después terminó perdiendo las elecciones. Sin embargo, Macri, ¿no?, terminó perdiendo las elecciones. Sin embargo, lo que yo rescato es que, y a diferencia de lo que hizo Macri, es que Milei desde el primer momento hizo el ajuste fiscal. No se quedó paveando con el tema de la de este debate que en su momento había sobre el shock o gradualismo. El tipo agarró, hizo shock de una, porque fue lo que prometió y fue lo que dijo en campaña que iba a hacer, lo hizo, y encima, a diferencia de lo que todos creían, bueno, terminó conservando el caudal político que con el cual recibió, porque hoy tenés que el índice de confianza al gobierno, el índice de confianza al consumidor siguen terriblemente altos. Hoy yo tuiteaba cómo detrás de todo esto, de ser superavitario en materia fiscal, hay una cuestión clave que es la emisión monetaria. Nuevamente, está todo interrelacionado. No solo la emisión monetaria por el tema de los intereses, los pasivos remunerados, sino fundamentalmente la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Dado que el gobierno se tornó superavitario desde el primer momento, no tuvo que emitir pesos para financiar al Tesoro, todo lo contrario, porque justamente le sobraban pesos por haber hecho el ajuste fiscal que hizo, recortar los gastos de la manera que recortó, y entonces al no tener que pedirle al Banco Central pesos, el Banco Central no tenía que emitir. Como tampoco tenía que emitir, entonces tampoco tenía que emitir pasivos remunerados para esterilizar la emisión monetaria. Cuando el gobierno anterior emitía para financiar el Tesoro, y después tenía que emitir pasivos remunerados para esterilizar, para absorber los pesos que excedentes que había en la economía. Entonces, emitía pesos y en paralelo emitía LELIC o antes LECAP, bueno, digamos, toda la cantidad de LELIC, PAS, LECAP, bueno, todo lo que emitía el Banco Central, ¿no? Pero como se tornó superavitario, la necesidad de emitir esos pasivos remunerados fueron cero. Combinado con la política monetaria agresiva de bajar la tasa de interés, entre dejar de emitir para financiar al Tesoro y dejar de emitir para pagar los intereses de los pasivos remunerados, la emisión monetaria, tanto por cuestiones fiscales como por cuestiones cuasi fiscales, es decir, los intereses de la deuda del Banco Central, se fue a cero prácticamente. Entonces, haberse tornado superavitario en materia fiscal, bueno, claramente trajo su beneficio notable en la no emisión monetaria. Y como nuevamente el gobierno encuentra que la emisión monetaria es el principal flagelo de la economía argentina, el principal causal de la inflación, bueno, haber resuelto esa cuestión terminó siendo terriblemente positivo para la inflación. Y por eso es que la inflación convergió con fuerza, porque el mercado observó anclaje de expectativa desde el punto de vista fiscal combinado con una política monetaria, coherente, que atacaba de lleno la emisión monetaria. Con lo cual, bueno, entre ambas variables, tanto lo que tiene que ver con la cuestión fiscal y la cuestión monetaria, eso contribuyó a la fuerte caída de la inflación y también al freno en la nominalidad. La prima hermana o el primo hermano de la inflación es la pobreza. Y uno podría decir, che, mirá, el ajuste fiscal, esto tiene un impacto desde el punto de vista de actividad. Es cierto, la economía se desplomó en el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año. Y hoy podemos decir de que digamos, los datos de alta frecuencia, las consultoras y mismo el gobierno asume y afirma que el piso de la actividad se dio en el trimestre abril-mayo, en el bimestre abril-mayo. Haber hecho el ajuste, bueno, obviamente tuvo su consecuencia desde el punto de vista del nivel de actividad. Es imposible que la actividad no sufra si vos tenés un entorno de estanflación, y sobre todo una estanflación elevada. Porque si vos tenés estanflación, tenés alta inflación combinado con recesión. Y la única manera de enfriar la economía es justamente enfriándola, es decir, afectando el nivel de actividad. Porque si vos no afectás el nivel de actividad, la inflación no baja nunca. Y si vos tenés un entorno de altísima inflación y seguís priorizando el nivel de actividad, bueno, terminás echándole nafta al fuego a la inflación. Tarde o temprano eso te termina repercutiendo en el nivel de actividad, pero fundamentalmente te termina repercutiendo en los índices sociales, es decir, en la pobreza. Entonces el gobierno no tuvo otra que dejar de cuidar el nivel de actividad para enfocarse en controlar la inflación. Y eso fue lo que hizo. Por eso es que la inflación cayó con fuerza y también cayó con fuerza el nivel de actividad. Sí, el gobierno prometió que iba a ser difícil. Milei apenas asumió, dijo, se vienen meses difíciles. Vaya que lo fueron y lo siguen siendo, pero el resultado es que él dijo, la inflación la voy a domar. Y la domó, señores. Hoy la inflación caminando debajo del 3% mensual, lo cual sigue siendo altísimo. En Estados Unidos tenés 2,5% de inflación anual. Nosotros acá festejamos una inflación del 3% mensual, una locura. Pero esto tiene que ver por el nivel donde nos dejaron. Y hoy podemos observar que el nivel de actividad, o sea, en distintos índices, se está recuperando. Y de hecho ya estamos en niveles de enero, febrero, y en algunos casos ya cercanos a los valores previos al inicio de la crisis. Con lo cual, lo que se está estimando es que para los últimos días de este año, o potencialmente el primer trimestre del año que viene, ya la economía va a haber recuperado todo lo que perdió durante el primer trimestre de este año. Por lo tanto, en un año o un año y medio o un año y tres meses recuperó todo lo que se perdió en nivel de actividad, pero en paralelo se hizo el ajuste, se tornó superavitario, se corrigieron los precios, se asumió, digamos, se corrigió el tipo de cambio atrasado que habían dejado en el gobierno anterior, se acumularon reservas, se pagaron la deuda en pesos, se pagó la deuda en dólares, se mejoró el perfil de vencimiento de la deuda en dólares, la deuda en pesos, el riesgo país colapsó a niveles debajo de los 750 puntos, habiendo recibido 2.900 puntos, con lo cual, bueno, naturalmente, bueno, lo que tiene que ver con el dólar, ¿no? El mercado observó un mejoramiento de la variable macroeconómica y con eso se dio una fuerte caída en el dólar, pero en paralelo a una compresión de la brecha de arriba hacia abajo, y hoy la brecha está en menos del 2%, lo cual es histórico, porque generalmente en Argentina la brecha se corregía de abajo hacia arriba. Sin embargo, en esta oportunidad el gobierno decidió corregir la brecha, o sea, no el gobierno decidió, digamos, el gobierno logró corregir la brecha de arriba hacia abajo. Para que corrija de arriba hacia abajo implica que los dólares caigan. Pero para que los dólares caigan tiene que haber confianza. Y para que haya confianza el gobierno tiene que hacer la tarea y prometer que la tarea que está haciendo la va a seguir manteniendo. Cosa que hizo, y todo eso terminó desembocando en un entorno positivo desde el punto de vista financiero. Obviamente que resta mucho desde el punto de vista económico. Y el mercado está muy expectante sobre lo que puede pasar hacia adelante desde un escenario más bien constructivo. Hoy yo estaba leyendo, incluso tuiteé, el escenario que está planteando la consultora Delfos, de Leo Chialba, muy, pero muy positivo. Miren, en el escenario base de Delfos es que la economía argentina el año que viene va a crecer entre 5 y 6,5%. El escenario base. El superávit comercial va a ser 16.900 millones de dólares para el año que viene. Y la inflación minorista va a ser del 27% para el año que viene. Ese es su escenario base. Su escenario optimista, Delfos plantea un crecimiento de entre el 6,5 y 8%. Por supuesto que es impresionante un crecimiento del 8%, pero bueno, también hay que contemplar que va a haber algún tipo de comparación contra este año, que fue malo en nivel de actividad, pero no tan malo, porque es probable que la economía caiga 2-3%, cuando en realidad a principio de año se proyectaba que la economía iba a caer 5% todo este año. Bueno, la economía cae menos, o va a terminar cayendo menos respecto a lo que se preveía, aún con todos los ajustes que se hicieron. En el escenario optimista, entonces, de Delfos, va a ser entre 6,5 y 8% de crecimiento, con un superávit comercial de 18.900 millones de dólares, y con una inflación minorista del 21%. Ese es el escenario optimista, obviamente. Ahora, escuchen bien. El escenario negativo, con un shock externo, es que la economía el año que viene va a crecer entre el 4 y 5%, con un superávit comercial de 14.000 millones de dólares y una inflación del 30%. Lo repito. Su escenario negativo es que la economía va a crecer entre 4 y 5, 14 mil millones de dólares de superávit y 30% de inflación. Yo cierro hoy el escenario negativo. O sea que fíjense que yo compro hoy el escenario negativo. Es decir, que aún siendo un escenario negativo, sigue siendo espectacular para la economía argentina. Con una inflación del 30% para el año que viene, cuando el gobierno anterior dejó 200%, y que Macri dejó 50%, y que después como se dice, Alberto tuvo permanentemente inflación, digamos, descontrolada un año tras otro, y dejando casi 200%, más de 200% de inflación anual, y nos prometen que el año que viene va a ser 30%, yo lo firmo acá. Con 4 o 5% de crecimiento y 14.000 millones de superávit. El mejor escenario, o sea, es un muy buen escenario para hacer el peor escenario. Así que, digamos, está sesgado al alza el escenario positivo para la economía argentina, obviamente. Los puntos a considerar para, digamos, bueno, y obviamente todo esto, si la inflación va al 30% en el peor escenario, la pobreza tiene que colapsar. Uno le duele ver los números de pobreza, pero la pobreza hoy está en niveles de según la UCA, 49.9 en el tercer trimestre de 2024, cae respecto del 51 del segundo trimestre y cae respecto del 50 y casi 55 que se dio en el primer trimestre de este año. Estamos en 49.9 cuando el cuarto trimestre de 2023 estaba en 45, así que es muy probable que la pobreza del cuarto trimestre esté muy cerca de la el mismo nivel de pobreza del cuarto trimestre de 2023. Lo cual eso implica que también, en términos de pobreza, no perdiste nada, quiero decir, digamos, no sé cómo explicarlo, pero estás en los mismos niveles, habiendo hecho el ajuste, con la crisis en el medio, con el ajuste en los precios, con la devaluación y todo, el gobierno muy probablemente esté muy cerca de finalizar por la inflación que se dieron en estos últimos meses y que se espera hacia adelante, va a estar muy cerca la pobreza de terminar en los mismos niveles que empezó o que terminó la gestión previa. Que dicho sea paso, hay que agregar un asterisco enorme ahí, porque la gestión previa, por todos los precios atrasados que dejó y también el tipo de cambio, se merece obviamente que la pobreza del primer trimestre de este año, por la herencia también del gobierno actual. Pero bueno, si vos querés ser legalista, el gobierno, con todo el ajuste que se hizo, va a estar en los mismos niveles de pobreza del último trimestre del año pasado, en el último trimestre de este año. Lo último que quiero decir es, en base a lo que viene para adelante, es que obviamente hay desafíos, y ahí los dos desafíos más importantes es la salida del cepo y el acuerdo con el FMI. Son tres, perdón, el acuerdo con el FMI, el cepo y las elecciones. Un comentario breve con el cepo y con el FMI y las elecciones. Con relación a las elecciones, yo también estoy muy optimista con el resultado de las elecciones, porque creo que, por un lado, aún teniendo una muy, muy, muy mala elección, dado lo que sacrifica Milei en esta elección contra lo que puede ganar, es excelente. Milei solo sacrifica propio dos bancas en diputados, nada más. Propias de lo que recibió hace cuatro meses, porque cuatro años, el diputado se renueva, creo que es un tercio, no, la mitad, pues ya me olvidé, pero se renueva cada cuatro años, la mitad cada cuatro años, si no me equivoco, sí, la mitad cada cuatro años, y Senado se renueva un tercio cada seis años, o sea, todos los años votamos un tercio de senadores, todos los años votamos la mitad de diputados. Pero Milei hace cuatro años, lo que se pierde hoy Milei son sus dos bancas hace cuatro años. O sea que aún sacando una pésima elección, solamente puede perder dos diputados. O sea que va a ganar un montón de diputados. Teniendo, no sé, 20% del electorado, 30% del electorado, 40% del electorado, va a acumular un montón de bancas. Y esas bancas se las va a sacar a la oposición, sea quien sea, o al PRO, o, Dios quiera, a los kirchneristas. Así que, en términos de resultado electoral en la legislatura, va a ser muy buena. Y lo mismo en Senado, porque no pierde nada en Senado, porque no había logrado ningún Senado hace ni dos ni seis años atrás. No tenía ningún senador. Sigue, o sea, recién dentro de cuatro años va a poner en riesgo los senadores, porque son los que ganó en la última elección. Así que, tanto en términos legislativos, en lo que tiene que ver en diputados como en Senado, tiene absolutamente todo para ganar, aún haciendo una pésima elección. y no creo que haga una pésima elección si la inflación sigue controlada. Pero dicho sea esto, nos lleva a otro desafío, que es el cepo, y que es que el gobierno tiene que salir del cepo lo mejor posible, sin un evento disruptivo. Por cómo está la macro hoy, por cómo está la nominalidad, es muy probable que no haya ese evento disruptivo, porque no hay argumentos, o el gobierno se encargó de quitarle argumentos a los argentinos de que puede haber algún entorno disruptivo en materia inflacionaria o materia cambiaria. Pero es clave que salga del cepo, y es clave de una buena elección. Si eso ocurre, el mercado va a observar que Milei podría continuar, y entonces al salir del cepo nos pueden recategorizar de salir de stand-alone y ser emergentes o ser frontera. Ahí entraría un montón de dólares a los activos argentinos, un montón de dólares a la economía argentina, y obviamente eso contribuiría a un crecimiento todavía mayor. Para que vengan los dólares tienen que poder irse, y para que eso ocurra el cepo se tiene que levantar. Y para que el cepo se levante necesitas dólares, fundamentalmente. Y por eso es muy importante el acuerdo que pueda llegar a hacer el gobierno con el FMI. Hoy en día el gobierno entiende que todos los tildes en relación a la macro argentina están muy, pero muy controlados, muy estables. Sin embargo, la pata más débil que tiene hoy la economía argentina es la falta de dólares. Y para eso es muy probable que el gobierno intente algún tipo de asistencia adicional con el FMI para salir del cepo. Y que eso le dé las herramientas suficientes como para, bueno, salir del cepo, y sin que eso sea una salida traumática y que termine afectando, bueno, la estabilidad nominal que tiene la Argentina. La gran incertidumbre detrás de todo esto es el cuándo es que el gobierno va a decidir salir del cepo. Y ahí se mezcla todo junto, porque es las elecciones el tema fundamental, que es si el gobierno sale muy cerca de las elecciones, puede terminar, y se da algún evento disruptivo, algún evento nominal disruptivo, se puede dar algún tipo de volatilidad, nominal, inflacionaria, cambiaria, y eso podría terminar de afectar a los bolsillos argentinos y, por ende, comprometer un resultado electoral por parte del gobierno. Por eso mismo, muy probable que el gobierno intente salir del cepo o muy temprano el año que viene, en el primer trimestre, o ya después de las elecciones. Así que ese sería básicamente el panorama. Pero el resumen de este año es que un año terriblemente difícil desde el punto de vista económico, con una herencia desastrosa, pero yo creo que va a quedar en los libros cómo el gobierno actual llevó de un entorno completamente vulnerable, sin margen de acción, sin grados de libertad, con bombas a punto de explotar, con una fragilidad económica, con una fragilidad social terrible. Si alguien imaginaba la economía que tenemos hoy hace un año atrás, le puedo asegurar que era completamente inimaginado, ni hasta el escenario más optimista imaginaba una inflación de esta manera, una brecha cerrándose de arriba hacia abajo, con un superávit fiscal 11 meses consecutivos, con la inflación anclada, con la expectativa nominal en la economía anclada, y obviamente con los activos financieros en máximos y volando, con el riesgo país en mínimos. Así que, señores, un resumen breve sobre este año, la verdad, impresionante. Me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, también en Instagram, Julián-Josovic. Esto es Aftermarket, todos los lunes, 8 de la noche, aquí en Millennium, en FM 106.7. Nos vemos entonces la próxima. Vamos a ver qué dice entonces Milei mañana, y bueno, ahí nos estaremos encontrando. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau. You close your eyes.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Llegó Podcast Millennium, los programas.